Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Vilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche temeraria.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar utilizando todas las vías de comunicación que tengas a la mano, y por esa razón te voy a compartir el miedofón, o sea nuestro WhatsApp, 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Según las antiguas creencias populares europeas, el misterio de la mano de la gloria poseía poderes mágicos que permitían al ladrón entrar en una casa o tienda sin ser detectado. Esto fue realmente un misterio que hasta la fecha no se descifra. Poco a poco, las personas que tenía esta mano no era detectado. La mano momificada sostenía velas encendidas y al activarla otorgaba habilidades sobrenaturales al portador. Además de su capacidad para adormecer a las personas, tenía la capacidad de abrir puertas cerradas y cerraduras, brindando al ladrón una entrada fácil y discreta. Estos poderes mágicos hicieron que la mano de la gloria fuera temida y respetada en las historias y leyendas que se han transmitido de generación en generación. Hoy te vamos a hablar de este misterio de la mano de la gloria. ¿Acaso herramienta mágica?
Imagínate que hubiese algo que te permitiera convertirte en un ser invisible. ¿Qué cosas podrías hacer si tuvieras ese don? Vamos a platicar de eso y sobre todo escuchar tus historias, tus anécdotas que quieras compartir.
Y nos vamos a ir para iniciar hasta Puebla. Qué chula es Puebla, donde ya se encuentra Eduardo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
También, con gusto de recibirte. Y tú eres el primeritito que nos va a contar relato esta noche.
Buenas noches. Primero, de nada, todos, ¿no?
Sí,
bueno. Descansando en sus casas.
Saludos, amigo.
Pues la historia, pues, es de un, bueno, es propiamente de una tía que ya falleció.
Sí.
Y ha de tener como 50 o 60 años en esta historia.
Uh-huh.
Es que ella vivía en una calle acá en San Martín, Texmelucan.
Uh-huh.
Se llama, es la calle de Zaragoza, esa calle es larga. En esa calle decía que siempre veía como una especie como de luz, así que emanaba del suelo. Y ella, bueno, no sé, hay cosas que yo desconozco, ¿no? Dice que, bueno, contaba ella que cuando veía una luz, era ahí donde estaba el dinero enterrado, ¿no? Y que veía al charro negro.
Ajá.
Pero nunca. Pero eso siempre fue en las noches. Y pues nunca se dio la tarea de excavar y todo eso. Bueno, que el terreno era de otra persona, ¿no? Actualmente ya hicieron ahí un estacionamiento, hicieron locales. Y ya, bueno, nada más contaba eso. Y que se le parecía un charro negro. Que le dice que ahí excavar.
Sí.
Eso, ¿no? Y otro, bueno, de otra. Bueno, es una. Mi pareja.
Uh-huh.
Pero ella es de otra religión.
Ok.
Y contaba que estaba jugando con. Tenía sus muñecas, ¿no?
Esas, sí.
Las Barbies, bueno, siempre han estado de moda y cosas así. Pero ella es esto. De otra religión y jugaba ahí con ellas.
Uh-huh.
Y dice que una vez una de sus muñecas volteó la cabeza así. Pues de repente, ¿no? Se movía. Y le dijo a su mamá y ya ¿cómo se llama? Pues quemaron esas muñecas, pero decía que se movían así.
Sí.
Y de por sí luego así como que también luego como que le pasan cosas raras.
O sea, las muñecas se movían por sí solas, amigo.
Sí, es que ella pues estaba jugando con sus muñecas. Y
sí.
Estaba ahí jugando con ellas y una de ellas se movía así sola. Y ya le dijo a su mamá y pues ya la mamá llegar a que las quema.
Ajá.
Y otra le pasó, bueno, con su uno de sus primos. Uno de sus primos es católico y pues ve que la devoción a San Judas Tadeo y tienen pues y creen otras cosas, ¿no?
Sí.
Y su primo tiene una peluquería. Es muy devoto de San Judas Tadeo y tiene pues una imagen así de San Judas Tadeo.
Sí.
Y dice que la dejó un rato ahí sola, le dijo ahorita vengo y ella se quedó ahí y dice que vio igual como la figura de San Judas Tadeo hasta su movilla y hasta le sonreía y pues ella se espantó y se fue corriendo y ella le dijo a su primo.
Sí.
Y ya su primo dijo no, pues es un milagro y ella se espantó y luego así me cuenta así varias cosas.
Uh-huh.
Que le han pasado, pues, que se mueven imágenes o se le mueven luego las muñecas, entonces es así pues medias raras.
Sí, claro, súper raras más
sí.
Bien, ¿no?
Sí, bueno, yo soy católico y bueno, tengo por la tarde, pero de luego, pues, solamente, pues, las muñecas, pues, estuvo feo, ¿no? Que se movieron así solas. Dice que estaba jugando con una y las otras estaban ahí moviendo, así. Y ya llegó su mamá y las quemó. Y eso les pasó cuando era una niña.
Pues es que no hay razón para que un muñeco inanimado de repente tenga movimientos, ¿verdad? O sea, solamente una fuerza extraña es la que podría realizar esos muñecos, esos movimientos en unos muñecos que no están equipados para eso. O sea, su fabricación no es para que se muevan solos, no tienen pilas, no tienen cuerda.
Sí, pues de hecho ya me comentó, si luego, pues, digo, ¿a poco sí se movieron de repente? Uh-huh. Y dice, sí, porque ella tenía muchas muñecas, estaba jugando con una de ellas y estaban ahí, pero estaban, no estaba jugando con ellas, ni tenían pilas ni nada, y de repente se empezaron a mover y le dio mucho miedo y empezó a llorar y ya, le dijo a su mamá y ya agarró a su mamá y que las quema.
Claro. Pues sí, es que uno se horroriza. Yo me imagino que cualquiera que ve que una muñeca se mueva sola, dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué energía rara la está moviendo? Mi querido Eduardo, te agradecemos mucho que nos hayas relatado estas historias y se ve que tienes bastantes y nos va a encantar escucharlas poco a poco. Buenas noches.
Igualmente, que tenga buena noche, hasta luego.
Hasta luego, amigo. Un poquito de dificultad en la llamada, eso lo lamentamos bastante, pero afortunadamente alcanzamos a escuchar con claridad la mayor parte de la historia. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más relatos que tú nos quieres comentar y ahora nos vamos a ir hasta Chiapas. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Janet, aquí desde San Cristóbal.
San Cristóbal de las Chiapas, les mandamos un fuerte saludo. ¿Y qué es lo que nos quieres contar?
Pues les quería contar de que aquí en San Cristóbal de las Casas hay a todos los coletos que nos están escuchando, pues aquí en San Cristóbal hay un famoso castillo que es el castillo de Zabaleta. Y pues se cuenta la leyenda que ese castillo, que alrededor del 1900 y tanto, vivía un vampiro.
Sí, a ver.
Y pues lo más chistoso es que el castillo donde murió el fundador de ese castillo igual es un castillo. O sea, el cementerio de ese señor.
Ah, okay.
Sí, igual es un castillo y pues se cuenta que allí de noche aparece ese señor con su capa negra y que espanta a todos los vecinos de allí. Y pues es un castillo abandonado que una vez fuimos con unos amigos, entramos adentro del castillo y como que la presencia de allí no le gustó que estuviéramos allí, estuvieron como lanzándonos piedras afuera, cuando estábamos afuera de ese castillo.
O sea, ¿los estaban agrediendo para que se fueran?
Sí, exacto. Como que no les gustó nuestra presencia, que estuviéramos ahí.
Pero es un panteón, ¿verdad?
No, es un castillo. Panteón es aparte. El panteón igual es de donde el señor, pues sí, está muerto ahí.
Sí.
Sí, pero igual es un castillo también.
Ok.
Oh, oye, sí. Qué interesante, porque además ustedes sintieron cómo querían ya se fueran de ahí.
Sí, pues ya nos fuimos rápidamente de allí.
Entendieron el mensaje y se alejaron.
Sí, exactamente. No queríamos incomodar más allí.
Claro.
¿Es conocido este lugar por lo que nos estás comentando?
Sí, sí, es muy conocido. De hecho, es muy conocido y pues puede llegar cualquier persona allí a entrar porque es un castillo muy abandonado.
Ah, ok. Exactamente. Sí, sí, ¿me repites en dónde está?
Está por el barrio de San Diego, está por San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Uh-huh. Sí, sí. Muy interesante por ahí pasar. Si
sí,
estás...
exacto. De hecho, desde pequeña yo miraba el castillo porque sí se mira muy, muy interesante ese castillo. Pues, de hecho, me contó una vez mi tío que igual vio bajar una cosa como blanca y pues se cuenta la leyenda igual que si vas a ir a ver esa cosa blanca, pues hay como mucho dinero enterrado.
Ah, pero además no es que te esté invitando a que lo saques, sino... quizá es un guardián precisamente para que no se lo lleven.
Tal vez, exacto.
¿Verdad?
Sí, sí.
Ok, Janet.
Ajá, sí, sí.
Qué gusto que nos contaras de este lugar allá en Chiapas.
Sí, de hecho soy originaria de San Juan Chamula. De hecho, igual en Chamula hay muchos relatos más, pues más místicos que mi abuela siempre me contaba. Como por ejemplo, dice que hace muchos años, igual le decimos Palopatoc en mi lengua indígena. Uh-huh. Y pues se cuenta la leyenda que había una mujer que pues le llamaban la huesuda, los caxlanes le llaman la huesuda porque en la noche su marido lo dejaba dormir y mientras ella iba volando por los cruces a buscar de su presa, ella llevaba niños. Sí, sí.
Oye, también allá, ahorita que nos dices que tú eres de Chamula, se cuentan muchas leyendas acerca de la iglesia de Chamula.
Sí, exacto. De hecho, la iglesia es muy mística porque pues allí hacen muchos rituales de limpia o igual van a ir a pedirle favores al San Juan Patrón y a pedir muchos favores. La gente llega allí de diferentes partes y de diferentes estados de la República a dejar sus ofrendas o a pedir limpias y todo eso.
Sí, hay tanto que platicar que se merecería un programa entero porque
sí,
por esta zona también se cuenta de un chamán, ¿no? Que era muy, muy malo, un hombre
sí,
que
exacto.
se dedicaba a causar la muerte a sus enemigos y
sí, sí.
pues esto obviamente trajo consigo energía ahí negativa.
Sí, sí, exacto. De hecho, igual en el panteón municipal se cuenta de una bruja que es la bruja Enedina. Es muy famosa. De hecho, llegan muchos turistas a ver ese camposanto, a ver solo esta bruja Enedina, porque igual se cuenta también de que según si va una bruja a pedir más poder, solo con llevarse la arena o el cementito de allí de donde está ella, pues se le adquiere más poder a uno.
Ah,
sí, sí.
Que los que quieren tener e incrementar esta posibilidad
exacto.
de sus dones,
sí, sí.
van ahí.
Es como un amuleto, ¿no?
Sí, exactamente, como un amuleto. De hecho, allí se va mucha gente. Pues casi siempre allí hay lleno de flores en ese panteón de Enedina.
Mucho, sí, sí. Janet, entonces seguramente vamos a volver a platicar contigo. Sabes mucho, de aquella zona.
Sí, 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 de hecho me encanta mucho escuchar su relato. De hecho apenas lo acabo de descubrir, Mano Peluda, hace como 3 meses o 2 meses. Y casi diario los escucho, es muy buena programa.
Ay, gracias. Qué bueno, Janet, sí, que sí. te integraste recientemente. Te vamos a esperar todas las noches a seguir escuchando junto con nosotros estos relatos tan interesantes.
Sí, sí, claro. Igual, a ver cuándo me marcan de nuevo y estaría con gusto contestándole sus llamadas.
Bien, claro que
mira,
sí, Janet.
Qué amable.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, se cuidan y saludos a todos los peludomañacos.
Eso es,
saluditos amiguita. A nuestra amiga Janet. Vaya que sabe de aquella zona mucho que nos puede interesar. Oye, hablando también, ¿alguna vez habías escuchado esto de la mano de la gloria? aunque la existencia histórica de esto pues no está detallada, las leyendas que se cuentan sí que hay mucho que contar de la creencia que las velas que sostenía la mano de la gloria producían un resplandor mágico que adormecía a los habitantes de la casa o del establecimiento y entonces los dejaba en un profundo sueño o digamos estado de conciencia, inconsciencia. Esto permitía al ladrón ingresar sin obstáculos y llevar a cabo sus fechorías sin ser perturbado. La mano de la gloria, esto suena bastante extraño, pero bien que sucedió. Ahorita te vamos a decir cómo se creó esta mano de la gloria, quién la podía tener y desde cuándo se cuenta de ella.
Claro, queremos escuchar todo al respecto y por supuesto también a ti te invitamos a participar, así como nuestra amiga Janet. Mira qué bonito se expresa y qué bien que nos relata y se conoce todas las historias de allá de su región. Eso está padre.
Bueno, soy Osvaldo Tobar, amigo y servidor. Les hablo del Estado de México, exactamente del municipio de Tlalnepantla de Baz.
Salud.
Antes que todo quiero agradecerles por continuar con el legado que nos dejó Juan Ramón Sáenz, la voz majestuosa de la mano peluda, el hombre que nos hizo las noches inolvidables.
Sí, claro.
Yo desde hace 20 años, si no es que más, soy peludomaníaco de corazón. Junto con mis dos hermanas escuchábamos la mano peluda, así con luces apagadas y una veladora encendida. Wow. Para sentir la adrenalina al mil.
Sí.
Bueno, al grano. Yo soy de los que me acuesto y antes de dormir escucho relatos de la mano peluda. Si no me equivoco, son relatos de sacerdotes e iglesias y seminaristas, algo así, no recuerdo muy bien. Pero bueno, en cuanto termine de mandarles este audio, les hago llegar la foto. Okay. Puse un relato, me pongo cómodo para escucharlo con mis manos libres. Y ya empezó a cerrar mis ojos y empecé a escuchar el relato.
Muy bien.
De ese programa, de ese día, uno en particular que es el primero, hay un caso de una chica que comenta que de un suceso paranormal que vivió en una iglesia.
Sí.
En el minuto 7:22 segundos al 7:30 segundos, 35 segundos aproximadamente. Uh-huh. Hay una voz que se escucha, una segunda voz, después de que habla Nachito.
Sí.
Que dice algo así como muy raro. Bueno, ustedes ya lo van a notar.
Okay.
Se me hizo interesante el tema. Bueno, lo sucedido en aquel momento. No, yo estoy seguro que no me equivoco. Que si es algo paranormal que sucedió con ustedes ahí en cabina.
Sí.
Me gustaría que lo escucharan y pues que me dijeran o que lo pasaran al aire y saber si estoy en lo correcto. Ya uh-huh. Después en otra ocasión me pondré en contacto con ustedes para contarles de los pocos sucesos paranormales que me han ocurrido. Ay, estoy nervioso, pero siempre con el placer de saludarlos, con el gusto de escucharlos día a día. Bueno, noche tras noche.
Excelente.
Muchísimas gracias por continuar con ese legado. Gracias por hacernos una noche muy, muy amena. Me desvelo con ustedes.
Gracias, amigo.
Pasen una excelente tarde. Les mando un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Nosotros también.
Vamos a checarlo, vamos a checarlo. Y se me hace que vamos a hacer una noche especial de puras psicofonías que ustedes han podido captar y nosotros ni en cuenta, y de repente resulta que hay por ahí algunos sonidos extraños. ¿Y por qué ni en cuenta? Pues es que estamos clavados con nuestros audífonos escuchando la transmisión y ustedes lo que oyen ya obviamente es el sonido ya compuesto, lo que entra por el micrófono, y es la única forma en que se puedan escuchar, porque a través del micrófono puede haber ese tipo de inducciones, ¿no? Es raro que nos demos cuenta. A veces son demasiado obvias. Aquí lo importante es que ustedes están al pendiente de cualquier detalle y eso me agrada, porque nos ayuda así, en equipo, juntos, ir detectando cualquier manifestación paranormal que vaya, que hemos tenido varias a lo largo ya de tantos años en esta emisión. Entonces, pues muchas gracias, mi amigo. Y sí, vamos a checarlo con gusto.
Samara Pocket nos dice, en San Juan Chamula está la única iglesia donde hacen limpias. Ahorita lo comentábamos con Janet y mira, Samara nos dice, ¿eh?, una iglesia donde puedes específicamente ir a hacerte una limpia.
Ok, una limpia. A ver, creo que tenemos a alguien en la línea.
Bueno, es que ya estamos a punto de irnos a la pausa, pero queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ah, perdón, no puedo hablar ahorita.
Ah, ok, entonces nos vamos a quedar pendientes contigo y de hecho también nosotros ya tenemos que irnos a la pausa. Vamos a invitar a todos los amigos para que cuando quieran contar un relato nos digan ya en este momento podemos y los vamos anotando en la bitácora.
Sí, por supuesto, Gina. Pues saludo a Guillermo Molina. Buenas noches, Gina y Nacho, y a mis amigos peludos desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Claro que sí, mi amigo, un abrazo para ti. Vamos al corte.
El miedofón, ¿cuál es? 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mejor es hacer el bien que prometerlo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Saludos a todos los amigos que están aquí con nosotros y queremos, por supuesto, escuchar tu relato.
Hola, linda noche. Yo quiero contarles mi experiencia inolvidable, ya que pues siempre he sido un poco escéptica con cuestiones de fantasmas y de cositas paranormales, hasta que me sucedió lo que les voy a contar. Pues más o menos hace como 10 añitos, tenía en ese entonces como 15 años, asistí a una fiesta con una amiguita. Pues no muy lejos de mi casa, como a unos 15 minutos. Pero para eso, entre las calles de mi domicilio, tenemos que pasar por unas como unidades, ¿no? Entonces en esas unidades hay como callejones largos, pero son calles muy largas y a sus extremidades pues no hay otras calles. O sea, se podría decir que son como callejones, ¿no? Entonces, pues ese día yo me acuerdo que ya era muy tarde, más o menos como las que serán como 12 de la noche. Entonces, pues para 15 años que tenía, pues ya era súper tarde. Yo me acuerdo que mi mamá me estaba marque y marca el teléfono y yo no le quería contestar porque sabía que me iba a regañar. Entonces, pues ya le dije a mi amiguita, ¿sabes qué? Vámonos porque mi mamá ya está súper enojada, ya me marcó 20 veces. Entonces me dice, sí, vámonos. Entonces ya de regreso pues ya no había nadie en la calle, ya estaba todo oscuro y sí, o sea, nos dio miedo, pero de que se nos apareciera un fantasma o algo, o sea, veníamos pensando en eso, ¿no? No tanto de que nos pasara otra cosa, no sé, que nos asaltaran algo, sino que veníamos pensando en eso porque ya estaba súper oscuro, ¿no? Y ya después, pues ya, me acuerdo que en estos dos callejones, o sea, tenemos que escoger un callejón para poder salir hacia nuestra avenida donde estaba nuestra casa. Cabe resaltar que vivíamos juntas. Bueno, nosotros vivíamos en unos departamentos, ella vivía abajo y yo en el departamento de arriba. Entonces, tenemos que elegir uno de esos dos callejones para poder subir hacia nuestra avenida. Entonces, en uno de los callejones estaba una escuela Y en esa escuela decían que se aparecía la Llorona y tantas historias que se cuentan, ¿no? Que en las escuelas se aparece una niña. Entonces me dice mi amiga, ¿sabes qué? No, no hay que irnos por ese callejón porque ahí está la escuela y se nos vaya a aparecer algo, ¿no? Entonces decidimos irnos por el otro callejón, pero jamás, jamás, jamás nos acordamos que en el otro callejón estaba la pared pues del panteón, o sea, empezaba un panteón. Entonces pues nosotros nos dio más miedo irnos por la calle de la escuela que por la del panteón, ya que íbamos en medio de ese callejón, o sea, estaba todo oscuro, no se alcanzaba a ver, o sea, se alcanzaba a ver al final del callejón ya con luz, pero sobre el callejón no se veía nada, o sea, se veía oscuro. Entonces a lo lejos vimos que venía una señora, pero así como de sentido contrario, nosotros íbamos y ella venía. O sea, a lo lejos se veía como una muchacha, ¿no? Entonces ya cuando se iba acercando a nosotros, ya la fuimos viendo mejor, pero nosotros no íbamos como que asustadas porque nos pasara algo, sino porque ya era muy tarde. Entonces pues ya ya cuando iba a llegar a nosotros, la observamos que traía como un trajecito así, tipo sastre, rojo, pero venía golpeada. O sea, muy mal, muy mal, muy mal. Con su ropa rota. Y me acuerdo que se nos quedó viendo y como que se quería detener y como que no. Y al final de cuentas se detuvo y nos dijo, chicas, es muy tarde para que estén aquí. Pero apenas sí pudo hablarnos. O sea, no fue de que, como se los estoy contando, o sea, fue entre palabras que nos dijo que ya era muy tarde. Sí. Para que estuviéramos ahí, ¿no? Entonces, pues ya dijimos, sí, de hecho ya vamos para nuestra casa, ya nos están esperando. Y ella dijo, oigan, no tendrán que me puedan prestar 50 centavos porque, ¿qué creen? Que no he completo para mi micro. Entonces, bueno, mi transporte, ¿no? Entonces, mi amiga dijo, sí, sí traemos, y le dimos el cambiecito que traíamos, pero pues ya después nos ponemos a pensar, pues a las 12, o sea, en ese momento no lo pensamos, ya está después, que dijimos, bueno, son las 12 de la noche, ¿dónde va a encontrar, pues, transporte, no? Sí, ahorita, no. Pero eso no es lo raro es de que dijo, chicas, apúrense, porque que creen que me acaban de asaltar, y pues miren cómo me dejaron. La verdad me siento muy mal, pero ya ahorita llego rápido a mi casa. Por favor, váyanse, de aquí las voy a ver, que salgan a donde está la lámpara, o sea, que terminemos el callejón porque era donde había luz, ¿no? Sí. Entonces le dijimos, sí, gracias. Entonces nosotros caminamos, dimos dos pasos, dos o tres pasitos, y volteamos y la chava ya no estaba. O sea, digo chava porque, o sea, relativamente estaba joven. No sé, que tendría algunos 25 años más o menos. O sea, relativamente estaba joven. Y, o sea, no había una calle como para que se metiera o se fuera o no sé, se escondiera. No, no había nada. Entonces, pues imagínense, fue algo, no sé, aterrador. Ahorita me pongo a pensarlo con mi amiga. De hecho, nadie, o sea, lo hemos contado. Cuando llegamos a la casa, llegamos súper asustadas contándoles a nuestras mamás lo que nos había sucedido. Y ya, y de hecho, no, nunca nos creyeron. O sea, dijeron, ya ven, por andar en la calle, antes no les pasó algo más, que no sé qué. Pero en realidad no sabemos si fue un ángel de la guarda, si fue un espíritu, si fue algo, no sé, no sé. No tenemos alguna explicación como para saber qué fue lo que, pues, lo que en ese momento pues se nos apareció, ¿no? Pero pues creemos que no es nada malo, no sé si sea un espíritu que trató de protegernos, de cuidarnos, no sé. Pero pues fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y pues me retracto de todo lo que dije, que no creía en eso. Y pues sí, son experiencias que pasan como una de tantas, ¿no? Que ya ahorita recuerdo. Y si digo, no, o sea, sí hay experiencias paranormales que sí te marcan tu vida. Y pues les mando un saludo, soy fanática, siempre los escucho.
Gracias. Y es que quizá esta chica falleció en este lugar, ¿eh? O sea, sí le hicieron algo, pero quiso a ustedes alertarles para que no les ocurriera lo mismo que a ella.
Qué interesante, mi amiga. Muchísimas gracias. Irma Baquedano, saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias, amiga. Bienvenida. Aquí es la Mano Peluda Internacional. ¡Wow! ya se debería llamar así, ¿eh? Ok, Lupita Ferreira, saludos también a Gabriel González, que está por acá, y dice, aquí estoy ya en el chat, saludos amigo, Gus Tapia, desde Nogales, Arizona, Estados Unidos. Un saludo para todos los peludos, claro que sí.
Mira, hay un Nogales allá.
Sí, así pone. Wow. Nogales, Arizona, Estados Unidos. O sea que, reitero, esto es La Mano Peluda Internacional. Y ahorita que mencionaba a nuestro amigo que oye los podcasts de La Mano Peluda, quiero recordarles que ustedes también pueden hacer lo mismo en nuestro canal, en nuestro perfil ahí en Spotify. Nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Es medular. La Mano Peluda Grupo Fórmula es el programa oficial, es el programa que estamos haciendo tú y nosotros juntos. Te invitamos, a que llegues todos los días a escuchar. Si se te pasó el programa, lo puedes escuchar el día siguiente, a la hora que se te dé la gana, porque de eso se trata el Spotify, ¿no? Es la gran ventaja, a diferencia de otros tiempos. Gabriel González, saludos, ya lo había mencionado. Y también a Cintia Ramírez Siders, dice, por fin puedo comentar. Saludos, amiga, qué bueno, gracias, estás aquí con nosotros y te damos la más cordial de las bienvenidas. Oye, pues ahora sí hay mucha actividad, mucha actividad. Y pues les agradezco mucho que estén participando con nosotros. También a mi amiga Mariposa Palacios y Alma Cetina desde Las Vegas, Nevada.
Hola, Gini Necho.
Saludos.
Hola a todos los moderadores, a todos los amigos peludomaníacos, perdónenme. Su amigo Alfonso Peña acá en Querétaro reportándonos.
Sí, señor.
Gini Necho, también acá en Querétaro se acaba de ver algo curioso, algo extraño. Yo estoy acá en mi cuarto. Está, bueno, justo acaba de terminar de llover, pero toda la tarde estuvo lloviendo, esa lluvia que le llaman chipi chipi, ¿no? Pero parecía que una nube estaba totalmente estacionada aquí en el cielo. No paró de llover como en unas 5 horas, 6 horas más o menos, no fuerte, les repito, por lo cual todo el cielo está nublado. Coincide con que hoy es la fiesta patronal de Santiago de Querétaro, o por lo menos acá de Querétaro, de la fundación, me parece. Y bueno, se les aguó la fiesta, pero sí hubo un poquito de cohetes y pirotecnia muy leve, la verdad, porque la verdad no hay nadie en la calle, ¿no? Con el clima así, como que se les aguó la fiesta. Pero bueno, por eso también no me quedé medio de raro. Y ahorita justo a las 10:25, 10:30, yo estoy aquí en mi cuarto, estaba doblando una ropa. Tengo abierta la puerta, tengo un mosquitero, la ventana, la puerta me da... Digamos que no hay techo arriba, ¿no? De lo que es mi cuarto, pues puedo ver un poquito hacia el cielo. Y acabo de ver una luz extraña, me quedé así como que, canijo, acabo de ver un flashazo verde. Pensé a ser un cohete, un cohete, ¿no? De los de la fiesta.
Ok.
Ahorita te vamos a interrumpir, Alfonso. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofor, mensaje de voz o de texto, 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
A ver, continuamos con Alfonso, que algo extraño se ve allá en Querétaro.
Pero no, no hubo sonido, no hubo estallido, así como que, qué raro. Pero les repito, está nublado, esto de un efecto como que amplía la luz, digamos, o sea, no se vio un relámpago tampoco, no se vio una línea, digamos, simplemente el cielo acabo de ver que se iluminó como de verde, así como que, caray, ¿qué fue eso? Bueno, quizás se me hizo raro. Instantes después, como a los 2 minutos, se empieza a decir Gina que reportaron en Michoacán, ¿no? Una luz extraña también, me quedé así como que, ay, carijo. No es coincidencia esto, ¿no? Para esto la festividad, les repito, ya se acabó, ya no hay ningún cohete en el horizonte o por ahí que siga, que se escuche que siga tronando. Para esto, pues esto nada más lo realizan aquí en el centro histórico, no, no hay delegaciones donde se también replique esto, ¿no?, de la pirotecnia y todo este rollo. Y otra cosita, Jenny Nacho, les quería preguntar, debido a esto de las luces, y me vino a la mente otra vez, la semana pasada igual, estaba escuchando La Mano Peluda en la azotea, el día estaba despejado, no había luna, cosa rara, y de repente, viéndose al cielo, me tocó ver algo que se venía acercando, muy tenue, era una luz extremadamente tenue, pero sí era una luz, es decir, yo me quedé así como que, ahí viene un avión, pero no, no era un avión, era algo, no sé qué sería, Jenny Nacho, ¿verdad? No puedo decir yo que haya sido un ovni o un platillo o algo así, porque no, no lo distinguí, simplemente era una luz demasiado tenue, no corresponde a ninguna luz como de avioneta o de estrobo o alguna señal de este tipo. Y inclusive, bueno, ya le digo que yo soy un gran aficionado, me encanta regularmente estar en la azotea de mi casa, de su casa, de ustedes, y me encanta estar viendo la luna, las estrellas, toda la vida, ¿no?, el cielo acá, se puede apreciar un poquito más a veces. Y me quedé, qué extraño, aparte la trayectoria que traía, pues no es nada regular de lo que siempre se ve con los aviones que vienen hacia acá, hacia el aeropuerto, que salen de aquí hacia otros lados, o algunos que se dan como que la vuelta, provenientes como más o menos como de Celaya, como de aquel lado. Sí me quedé así como que qué extraño, qué sería eso, no supe qué sería, y en Nacho, es decir, no era una luz como tal, más bien era como un objeto claro, la luz, me imagino yo, de aquí de la ciudad, de las del alumbrado público y de todas las casas, como que alcanzaba a iluminarlo, muy tenue. Sí me quedé así como que qué extraño, no es la primera vez que me pasa. Igual hace como 3 meses y hace como 1 año me tocó ver exactamente, más o menos con la misma trayectoria, un par de objetos extraños. Eso quisiera hacer una pregunta, no meramente al maestro Suhan, pero sí, por ejemplo, a nuestro amigo Daniel Romo, ¿no?, que es el experto aquí en el tema. No sé cómo explicarlo, cómo decirlo, pero es como si fuera objetos con forma como de caja, como una caja, no, y no me refiero a algo metálico, me refiero a algo como si fueran rocas, como si fuera algo así rocoso, pues, pero forma cuadrada, o sea, como si fuera un cubo, digamos, ¿no? Una vez les hablé también, me acuerdo, y justo cuando estaba platicándoles el relato, pasó algo encima y les decía en ese entonces, parecía como una caja de cartón que estuviera volando, ¿no? No sé, no soy muy, o no tengo mucha suerte con aquello del fenómeno OVNI, digamos, de forma muy clara, pero sí he visto 2 o 3 cositas, y esto se me ha repetido un poquito, ¿no?, últimamente. Repito, no es algo que sea como que cada semana que lo vea o cada rato que lo vea, pero sí en los últimos, digamos que en el último año he visto 2 o 3 cosas muy parecidas y me quedo, qué extraño. Y les repito, no es algo como si fuera un platillo, una luz, algo así, sino que simplemente objetos que se alcanzan a ver, pues, por la iluminación todavía aquí de la ciudad, me imagino yo, o sea, alcanzan a ver, y he coincidido con que se pueden ver, es decir, no están tan altos, ¿no?, digamos, o sea, pasar unos, híjole, no quisiera dar un mal cálculo, pero yo creo que ni a unos 100 metros de altura, ¿no?, por ejemplo, que pasan aquí flotando, y sí me quedo muy extrañado, la verdad. Fuera de eso, nada más les repito, acá en Querétaro se volvió a, o se vieron esas luces extrañas hace rato, y se los quería compartir, amigos. Buenas noches, su amigo Alfonso Peña desde Querétaro.
Siempre que nos dan este tipo de reportes, invitamos a todos los amigos que se encuentren, ahora nos dice Alfonso, en Querétaro, para que también salgan al cielo, observen, y si notan algo extraño, también nos lo comenten.
Claro, claro, para eso estamos. Y qué bueno que mi amigo tiene pues esa inquietud de compartirlo con nosotros. Esperemos, dice, que le hace la pregunta a Daniel si conoce este tipo de objetos, que son como una especie de cubo y que son opacos como piedra. A ver, vamos a ver qué nos comenta Daniel. Dice Cintia Ramírez,
Mi esposo es trailero y hace como un año dice que iba en la carretera y que hacía mucho frío. Y estaba chispeando y de repente vio un hombre vestido con un traje como de lino. Me dice que como los voladores de Papantla y con un palo largo, que se cambió de carril, pero le dio escalofríos y les llamó por radio a unos compañeros que iban atrás y les dijeron, ¿estás loco? No hay nada. Pero él me dice, volteó a verme y no le distinguí la cara. El pobre estaba bien asustado. ¿Qué sería lo que vio tu esposo, mi querida Cintia Ramírez? ¿Acaso una aparición o de qué se pudo haber tratado?
Mira, DJ Ángel dice, buenas noches, sobre lo que relata Alfonso, tal vez sean los satélites de la empresa Starlink, ya que anunciaron que estarían pasando satélites estas semanas. ¿Puede ser una opción?
Claro, sí, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que se trate de eso y pues vamos a poner muchas... Hoy precisamente hubo una noticia que le dio la vuelta al mundo. De hecho ha estado rondando pues, hace varios días, ¿no? Pero que se supone que una persona con conocimiento de todo lo que es el fenómeno OVNI, de todo lo que es las investigaciones, se dieron cuenta, más bien él dio cuenta de que es verdad, inclusive que hay cadáveres de alienígenas, hay restos de alienígenas que están en poder del gobierno de Estados Unidos y muchas otras cosas muy interesantes. Vamos a preparar por ahí un programa para comentarlo, ya que pues esto del fenómeno OVNI también es algo que nos interesa a todos. Hola, buenas noches.
Hola Nachito, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿con quién tengo el gusto?
Con Lulú.
Lulú, ¿verdad?
De Venustiano Carranza.
Muy bien, Lulú, mi amiga. ¿Qué nos vas a platicar?
Bueno, les voy a contar una cosa que nos pasó en la casa donde vivíamos antes. Sí. Cuando éramos niños.
Sí.
En esa casa asustaban mucho. Sí, te recuerdan que yo les conté que hay un señor del circo Ataide que era un enanito que desapareció el día que murió, ¿no?
Ah,
para
sí.
Para despedirse de mí. Bueno, pero no era lo único que pasaba en esa casa, pasaban muchas cosas.
Sí, amiga.
De hecho, una vez estaba yo lavando los trastes, se hace cuenta que donde está la cocina se ve la puerta de la calle donde entraba uno, ¿no?
Sí.
Y yo estaba lavando los trastes, mamá había ido al mercado con mis hermanos, se los lleva. Y yo me quedo a lavar los trastes y de momento veo que alguien me toca. Pero los vídeos eran de esos vídeos que se ve como la figura, pero no se alcanza a ver la persona, nomás se ve la silueta. Y sí, era una persona altísima, pero se veía la figura oscura. Pero pues yo, como si nada, no, pues quién será. Entonces yo me dirigí a la puerta, y a la hora de querer abrir la puerta, Nacho, no podía abrirla. Haz de cuenta que yo abría el cerrojo, uh-huh, y la puerta estaba pegada a la pared. Y yo dije, ay, pues ¿por qué no me deja abrir? Y yo la seguía jalando la puerta, pero la puerta no se meneaba ni un centímetro, o sea, no se meneaba, simplemente a mí se me resbalaba la mano tratando de abrir la puerta, hasta que empecé a decir un montón de groserías, porque ya con una quién sabe qué, uh-huh, y en ese momento se suelta la puerta, sí, y voy hasta la cocina, o sea, donde jalé la puerta y voy para allá, pero así como fui a dar, me regresé corriendo, porque dije, ¿quién hizo esa broma, no?
Sí.
Salgo corriendo y el patio, haz de cuenta que eran como unos 10 metros de patio. Por mucho que hubiera tardado, pues lo hubiera visto salir, ¿no? Y yo salí corriendo hacia la puerta y volteé para todos lados y no había nadie, Nacho. Absolutamente nadie. Me metí toda desconcertada porque era de día, no era ni de noche. Uh-huh. Entonces, pero te digo que era una sombra enorme, sí, enorme, altísima, pero oscura. Y ya pasó y después... Una vez mi hermano el más chico tenía la costumbre de hacer tejas. ¿Te acuerdas cuando jugabas avioncito?
Sí, sí.
Que hacías tejas. Pues él hacía tejas para aventarse a la gente desde arriba. O sea, de maldoso.
O sea, tejas son como bolitas de papel mojado.
Así mojadas. Ajá. Más de cuenta. Pues él hacía tejas y se subía. Y estaba ya era tarde noche. Se subía y a ver quién pasaba y la detengo una teja y se escondía. Se la azotea, ¿quién va a estar viendo quién es, no? Y un día, no manches, oímos unos gritos, y cuando de eso se deja caer mi hermano de la azotea, pero horrible, se cae, o sea, se cayó prácticamente, estaba pálido como papel, y ya mi papá lo agarró y dijo, pues, ¿qué haces ahí arriba? Que no sé qué, pero yo sí sabía que se subía a hacer esas maldades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así un chamaco, ¿no? Sí. Y dije, yo de loca me voy a subir a hacer maldades, ¿no?
Claro.
Y estaba pálido, no podía hablar, y dice que le gritaron su nombre, que estaba arriba, y que oyó que decían, Juan, pero dice que una voz horrible, y pues él dijo, patitas, ¿para qué las quieres? Y se aventó, todo raspado, todo lastimado, pero de ahí se le quitó la costumbre de hacer maldades, como ves, Nachito.
No, pues tremendo, mi amiga, imagínate que algo o alguien desconocido completamente te esté haciendo ese tipo de maldades, pero vamos a hacer un corte, mi amiga, no te vayas, por favor, ahorita continuamos.
Sí, claro que sí.
Dame un segundito.
El Miedofón. Nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, se los digo, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambian el sentido y el sinsentido.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos con estas experiencias, hablando de esta La Mano de la Gloria, que aquí algunos amigos dicen, es que no la entendemos mucho, ¿cómo es esto? Era un tipo ritual basado en un grimorio que les decía paso a paso cómo llevar a cabo esta mano, con la finalidad de hacer fechorías, porque era para cometer robos. Ahorita te comentamos más acerca de ello.
Eso es, claro que sí. Tengo en la línea a mi querida amiga Lulú. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Ah, perfecto. A ver, entonces continuamos con la historia.
Sí, y digo que en esa casa pasaban demasiadas cosas. Uh-huh. Y sí. Me hace cuenta que era una casa larga. Hazte cuenta, vivía mi tía, mi mamá, bueno, nosotros, y en la entrada vivía la dueña, que era una señora de Cuba, que era, digo, que ella trabajaba en el, antes trabajaban en el Chico Ataide. Uh-huh. Ella era malabarista, y sí, su hermano era enanito del circo. Uh-huh. Pero ya estaban retirados, ya estaban grandes, ¿no?
Sí.
¿Y qué crees que su puerta? Pues todas las puertas de la casa, de las casas, eran iguales, así como grabadas, ¿sí te acuerdas de los videos de antes, no?
Uh-huh.
Y cuando pasaban por esa casa, se veía la figura de, ya sabes quién, con cuernos y todo.
Sí.
Y en la noche no nos gustaba ya pasar por ahí. Uh-huh. Porque nos daba mucho miedo. Entonces, una vecina de mi mamá un día le comentó, pues, que pasaban un montón de sucesos ahí en la casa que no entendíamos por qué, ¿no?
Sí.
Ruido raro, todo eso. Bueno, a mí se me apareció, yo no sé si era la Llorona, pero a mí, de chamaca, se me apareció una señora atrás de la lavadora.
Mm.
Estaba yo saliendo de un cuarto.
Sí.
Cuando la vi toda parada con el pelo en la cara. Mm. Y ella me mostraba unas llaves. Y yo me quedé así y salí corriendo para otro lado. Pues yo, me dio miedo, ¿no? Y te digo que la vecina le comentó a mi mamá que en esa casa había pasado dos asesinatos. Que donde nosotros vivíamos, al parecer era un prostíbulo, y ajá, que ahí al parecer habían matado a una persona y la habían emparedado.
Sí.
Ya no sé si es cierto, pero así le dijo mi mamá a la señora, ¿eh?
Sí, claro, sí.
Y que en la casa del fondo se había ahorcado un enanito del circo Ataide.
Oh.
Entonces, ay, hasta me dio escalofrío, te lo juro.
Claro.
Es que cuando mamá le dijo eso a la señora, ay, ¿cómo era la señora Gamora, en paz descanse? Yo me quedé así. Y dije, pues entonces por eso asustan, ¿no? Porque imagínate, si hubo dos asesinatos y en donde nosotros vivíamos había una persona emparedada, nunca supimos, ¿eh? Porque la casa está en, bueno, la casa tú la ves ahorita, uh-huh, y está en ruinas porque la casa, la nuera de la señora se quedó con la casa porque el marido murió, todo eso, y la casa la tienen con los techos caídos, sus hijos son viciosos, la casa está sin techo, todo, y así viven ellos.
No me digas.
La casa, sí, no, parece una casa de terror.
Sí.
La chava perdió la razón. Se volvió loca, o sea, uh-huh, de noche se ponía a invocar, ya sabes quién, ahí en la esquina de la casa, se iba hasta el fondo de parte de lo más oscuro, uh-huh, y le empezaba a gritar, ven, ayúdame, te necesito, y ya sabes qué, ¿no? No, pues daba miedo, imagínate. Pero ella se volvió loca y tú la ves en la calle y te saluda, pero siempre anda con la mirada perdida, todo eso. Pero esa casa se quedó sola, ojo. Después de que nos salimos nosotros, salió la vecina, mi tía, todos, ya nunca la volvieron a habitar nadie. Se quedó completamente, ajá, las tres casas solas,
sí,
con la chava esta. Pero digo que sí perdió la razón, sí se volvió loca, no sé qué onda.
Pero dices que esta casa está en ruinas, ¿no? Así te entendí.
Sí.
Y pero aún así, ahí habita... Sí. ¿Y esto dónde es?
En la Moctezuma.
¿A poco, amiga?
No, sí, tú la ves la casa y te da, uh-huh, pánico. O sea, la casa no tiene ni techo. Una vez pasé,
sí,
y dije, no manches, aquí... Mi mamá cuando vivía ahí y vivía la dueña, siempre tenía la casa bien bonita, bien arreglada,
sí,
le daba,
sí,
mantenimiento. Pero imagínate que una persona viva en una casa ya sin techo, sin, o sea, completamente en ruinas. Y así viven ellos, entonces los muchachos se volvieron drogadictos.
Oh.
Eran unos niños muy buenos, todo. Mi mamá los conoció de chiquitos y de,
sí,
hecho, mi mamá cuando podía les daba de comer y los atendía, pero la señora era muy problemática. Un día, sí, se agarró a mi hermana, la más chica, y bueno, un relajo.
Oy.
Todos nos optamos por salirnos porque ella empezó a volverse loca. Dice que porque la operaron muy chica para que ella no tuviera hijos. Ya ves que antes decían que eso era malo, que la operaron después de su tercer hijo,
sí,
y que no sé qué. Y digo, mucho tiempo los niños luego nos iban a ver a la casa y mamá les daba de comer, porque ellos pues siempre andaban sucios, siempre. Y unos niños hermosos, preciosos.
Uh-huh.
La niña, una de ellas, toca en los camiones, ahí se sube con su guitarra a tocar en los camiones, todo.
Uh-huh.
El otro pues no lo he visto, pero me dicen que es bien drogadicto. A todos ellos los conocí.
Uy, que hay una sanción.
Pues no sé si tenía que ver con lo que había en la casa, puede ser, ¿no?
Sí, sí, claro, puede ser, todo tiene algo que ver, todo tiene un fundamento, una razón. Oye, entonces, es que me dejaste sorprendido y perplejo, mi amiga.
¿Por qué?
En esta casa, todavía hoy por hoy, ¿vive quién, nada más esta señora o ya toda la familia?
No, nomás vive ella con sus hijos.
Okay, bueno, ella con sus hijos, pero ya no son niñitos, ajá, o sea, ya son grandes, ¿no?
No, ellos ya tienen hasta hijos, pero
¿sí?
Yo la verdad ya tiene mucho tiempo que no he pasado por ahí, porque la, ajá, vez que pasé, la verdad me dio mucha tristeza de ver,
sí,
la casa así, sin techo, sin nada,
ajá,
y que hubiera personas viviendo ahí. O sea, ella, tú la ves y pues la gente ni se mete con ella ni le habla, porque si es una persona muy problemática, no te doy su nombre, porque si no hay, con el nombre vas a saber quién es.
No,
vas a saber quién es. Pero sí da miedo esa persona, ¿no? Esa persona siempre trae la vida perdida y todo eso.
Uh-huh.
Pero dice que se volvió loca de eso, y que la operaron para que no tuviera hijos.
Okay, pero pues sí tuvo uno, ¿tuvo cuántos?
No, tuvo tres y después de ahí la operaron.
Ajá, okay.
Para que ya no tuviera más hijos, porque lo tuvo
muy jovencita.
Entonces, muy jovencita, estaba estudiando. Pero fíjate que era bien inteligente, porque cuando recién llegó con el hijo de la dueña,
uh-huh,
estaban estudiando en la universidad los dos.
Uh-huh.
Y luego a veces hasta me le preguntaba algo de mi tarea, me ayudaba cuando recién llegó.
Uh-huh.
Pero después empezó a. Después del que la operaron. En serio empezó a ponerse de malas y empezaba a gritar y que no sé qué. Y digo, pues no, ellos nunca creyeron en Dios. La señora, de hecho, nunca se le hizo un rosario ni cuando ella se murió ni cuando se murió don Joaquín. Ella no permitió ni una misa, nada. Ellos no creían en en nada. Uh-huh. Entonces nosotros pues no hicimos nada, porque pues ahora sí que no era nuestra familia, ¿no? Todo eso. Pero sí, como ven, Nachito, pero sí, a nosotros nos contó la vecina eso. Uh-huh. Y ahí sí está toda esa casa, digo que está en ruinas.
Sí.
Ya tiene mucho, vas a ver un día que vaya para allá, me voy a dar la vuelta.
Ok.
A ver si puedo tomarle fotos.
Muy bien, amiga.
Para que la vean y se las mando.
Sí.
A ver si no está la señora. No, es que era muy problemática.
¿No habrá enfermado de esquizofrenia?
Pues yo, fíjate que a mí se me hace que es lo que le pasó, ¿eh? Uh-huh. Porque los arranques que tenía ya eran muy agresivos. Mucho, sí. Muy agresivos.
Sí.
No, y una persona medio rara. Uh-huh. Haz de cuenta, lavaba los trastes. Y con la misma agua que lavaba los trastes, lavaba la ropa.
Ay, no me digas.
Te lo juro, o sea, así. O sea, comían en la basura. O sea que...
Sí.
Y ella no era así. Cuando ella llegó a vivir ahí, era una chava normal.
Uh-huh.
Que hacía su comida y todo eso. Pero conforme fue perdiendo la razón, fue haciendo todas esas cosas.
Cosas raras.
Pues es que yo digo que la casa estaba contaminada, ¿no?
Sí, pues la casa y luego... si enfermó de esquizofrenia, también se convierte eso en un ambiente muy enrarecido, porque todos sufren, ¿eh? La esquizofrenia es tremenda, daña por supuesto a la persona, pero los familiares se afectan demasiado también, porque se les generan traumas, se les generan, bueno, muchas cosas, muchos problemas que regularmente hay que tratarlos con un médico. Y si no tiene ese cuidado consigo misma, ¿tú crees que iba a ser atendida por alguien?
No, y la gente esquizofrénica, a mí, yo tuve un caso de un niño, paz descanse, era sobrino de mi amiga Nachito, te cuento rápido.
Sí.
Íbamos a visitar a mi amiga y yo lo veía a él, pero cuando la primera vez que yo lo vi, pues yo llevaba a mis niños, ¿no?
Sí.
Entonces yo les dije a mis hijos, venga, Megan, y me dice, no es peligroso, dice. Está medicado, tiene esquizofrenia, tuvo familia, pero ya perdió, tenía bebé, que no sé qué. Pero el chavo lo veía así como ido.
Uh-huh.
La cosa es que yo, como en su casa, mis niños iban en la primaria, yo la frecuentaba, cada semana nos íbamos a ver, comíamos ahí, luego dejaba a mi hija y todo, pero sí le daba miedo el chavo ese.
Sí.
Y un día fue noticia. Se
¿por
suicidó.
Qué?
Se mató. Es más, salía en un programa de la televisión que salía en ese tiempo.
Sí.
Creo que era con el... no sé si el aquí corresponde a otro. Pero que era de cosas feas.
Ajá.
Salió en la tele. Dicen que el chavo empezó con una crisis de esquizofrenia.
Sí.
Y que su mamá, pues, corriendo lo iba a llevar al hospital porque estaba muy mal el chavo. Y que no encontraba las cartillas para llevarlo al hospital. Que le habían quedado en la casa de la hermana. Y que le dijo, vamos con tu tía por los papeles. Y que le dijo, no, yo te espero aquí. Pues el chavo esperó que se fuera su mamá.
Sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La experiencia es lo que te permite reconocer un error cuando lo vuelves a hacer.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos platicando con Lulú. Y un lugar en el que la tragedia, enfermedad, han dado como resultado fenómenos extraños.
Claro, y además nos está platicando de un jovencito que tuvo un ataque de esquizofrenia, ¿verdad?
Uh-huh.
Ok, Lulú, ¿y luego qué pasó?
No, pues dicen que el chavo se cortó las venas en lo que su mamá iba por los documentos. Y que para morirse más rápido, dice que empezó a caminar por toda la casa.
Sí.
O sea, porque dicen que es el modo de que se vacíe uno más rápido. Entonces, uh-huh, más de cuando llega, ve desde que entra de la puerta, pues ve el charco de sangre y va siguiendo el charco de sangre. No sé dónde fue a caer el muchacho, pero ya cuando lo encontraron, pues ya no había nada que hacer. Se había vaciado completamente.
Mm. murió desangrado.
Sí, salió hasta en la televisión y todo, pero fue en una crisis que tuvo el chavo. Oh. Yo dije, ay, Dios mío, qué miedo, ¿no?
Sí, es una enfermedad terrible, de
sí,
verdad.
Sí, sí, lo que... Oh. Pero bueno, pues ya les conté, Nachito, ya...
Muy bien, Lulú.
Ya luego les hablaré y les contaré. Ya sabes que historia no me falta a mí. Qué buenas y cosas que he vivido.
Muy bien, ¿no? Pues sí, sabemos amigo, que ¿no? tienes toda una colección de historias y anécdotas, mi amiga, y te agradecemos mucho.
Uy, sí, pero a ver si no me conté. El otro día mandé una historia por internet, ya ves que pues, podemos escribir nuestras historias.
Claro.
Y alguien me dijo que estaba loquita yo. Que me pusiera yo a hacer algo de provecho.
¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí en el programa?
Sí.
No, mi amiga, no, yo nunca
yo
me...
Contesto, ¿no?
No sí, me di cuenta,
no
¿eh?
Esto, pues, ¿eh?
Yo no vi nada de eso porque, por supuesto, nosotros aquí promovemos el respeto a los que platican, a los que se atreven a contar algo. Yo sé que es más fácil sí. decir, cuenten cosas de terror, cuenten cosas, pero es muy difícil sí. decir, a ver, les voy a contar algo. O sea,
exactamente.
No, mi amiga, no.
No, a mí una persona sí me habló así medio raro y dije yo entre mí, yo conozco gente así, o sea, gente que se mete donde no se debe meter.
Ajá.
Como los señores esos que empezaron con su sermón ese día.
Ajá.
Y digo, pues es gente así. Yo me ha tocado así gente así que para qué te cuento que no te sueltan ni por él. Entonces, quiere decirte y ellos no te sueltan. Entonces, yo entiendo a esa gente, pero digo, pues si no creen en el programa o no creen lo que dice la gente, pues que no se metan a escucharlo, ¿no? Ni a verlo.
Claro, mi amiga.
Ah, pues pero sí, sí, digo que sí pasó eso, sí, y fue casi al principio. Y dije, ay, a mí me da igual, yo ya estoy acostumbrada a ese tipo de personas.
Sí, mi amiga, no hay que hacerles caso. Solamente buscan pues llamar la atención haciéndose creerlos muy sabios en su propia opinión, se creen sabios en su propia opinión y pues no, la cosa no es así. Muchas veces se requiere de un poquito de valor para hablar al aire como tú, mi amiga, y además tener don de palabra, porque pues mira, en un ratito nos platicaste varias historias bien interesantes. Entonces, tú ni te fijes en lo que digan esas personas, ¿eh?
No, y aparte, pues no son invenciones, o sea, que diga, ay, para la estoy inventando. Y son cosas que me han que he vivido y que me acuerdo de ellas perfectamente, pues ya les conté. Y cuídense mucho y muchas gracias por escucharme.
Hasta luego, mi querida Lu, qué bueno que nos pudimos comunicar. Buenas noches.
Saludos a Gina, bye.
Saluditos. Oye, ¿cómo se crea una mano de gloria? Bueno, se dice que las instrucciones más comúnmente citadas para la creación de esta provienen de un grimorio del siglo XVIII, conocido como el Petit Albert. Ahí les dicen o les decían paso a paso qué era lo que tenían que hacer para crear esta llamada mano de gloria. El Petit Albert también incluye una forma en que el propietario puede proteger su hogar y su familia de los efectos de una mano de gloria, ¿eh? Se volvería ineficaz esta y los ladrones no podrían utilizarla si frotaban el umbral u otras partes de la casa por las cuales podrían entrar con una herida urgente compuesta por la hiel de un gato negro, la grasa de una gallina blanca y la sangre de un búho chillón. Esta sustancia debería estar compuesta durante los días del sol. Fíjate que el museo allá de Yorkshire, en Inglaterra, tienen una mano de gloria legítima, eso es lo que se dice, ¿eh?, en la colección que muestran al público, que vino con texto de un libro de 1832 que explicaba cómo hacer una mano de gloria y que pues sorprendió, pero ahí la tienen exhibida, ¿eh?, allá en Inglaterra.
Wow, pues qué interesante el tema de hoy, ¿eh?, la mano de gloria.
Y el nombrecito que te da la impresión que es algo divino, pero no era algo para hacer el mal, ¿eh? A través de un grimorio crear una mano que te permitiera robar a tus anchas.
Ve, pues sí, sí, el fin era pues un acto criminal, ¿no? Delincuencial. Enrique Guadalupe, saludos desde Altepexi, Puebla. Claro que sí, mi querido Enrique. Y Alma Ramos, hola, buenas noches, amigos peludos. Un saludo y un abrazo para Gina y Nacho, los amo. Y nosotros a ti, mi querida amiga. Claro.
Mira, Eric aquí nos dice que en Matamoro y en Brownsville también se vieron unas luces, pero según era un cohete de Elon Musk. Pero yo no he escuchado nada. Esto fue el domingo en la noche y el lunes en la noche. Miré una luz en lo que iba hacia Dallas, pero era como una estrella fugaz de tono azul y muy, muy abajo, pero brillante.
Pues de hecho me estaba comentando Daniel Romo aquí en el chat que esto sí se había anunciado que se iban a poder ver algunas cosas, pero en la zona fronteriza, Gina. Entonces, probablemente puede venir de por ahí, ¿no? Sin embargo, lo que nos comentó nuestro amigo Alfonso de allá de Querétaro, pues nada que ver, ¿no? Nada que ver. Y vamos a seguir recabando información y sobre todo sus testimonios. Drossi Moxe, saludos, buenas noches, ya está por aquí. Perfecto.
Vámonos con más y estamos al pendiente de estas luces, que ya hay varios comentarios que nos están refiriendo que es una cuestión humana la que se está viendo, no algo que pueda impactarnos, ¿no? O que venga de los extraterrestres.
Es correcto, sí, sí. Saludos a Rogelio Villarreal desde Texas. A ver. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Luis.
Luis, ¿desde dónde nos llamas, Luis?
Pues estamos acá de Matamoros, Tamaulipas.
Órale, muy bien, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues es que más que nada, hace como unas 2 horas, pues me vine a un rancho para acá, para la playa.
Ajá. Luis,
jugamos con la Ouija, hicimos un ritual y mi amigo se llevó, pues, ahorita lo tengo encerrado en el baño y está haciendo ruidos y pues la verdad no sé qué hacer.
A ver, es que sabes qué onda, que se entrecortó todo y no te entendí.
¿Puedes ayudarme?
A ver, dices que fuiste a un rancho, ¿no? Y luego ahí,
sí,
¿qué?
Sí, fuimos a un rancho. Ajá. Y pues hicimos, o sea, jugamos con la Ouija, hicimos un ritual, nosotros una invocación. Y pues yo y un amigo va y pues se le metió algo, no sé, empezó a revolcarse y pues lo tengo encerrado en el baño ahorita, ¿verdad? Está haciendo bastante ruido, no sé si pueden escuchar.
¿Tienes encerrado a tu amigo?
Sí, porque pues no sé qué le pasa, la verdad, no, pues no sé con quién acudir y he escuchado de ustedes, pero no sé qué hacer.
Ah, pues amigo, lo más prudente sería que buscaras a un pastor o un padre que te pueda ayudar.
Pues sí. Cálmate. Sí, porque la verdad, pues estoy esperado, ¿no? Pues jamás había pasado por esto y no sé si llamar a la policía o no sé.
¿Pero qué te llevó a encerrarlo en el baño? ¿Qué hace o qué?
Pues es que se pone agresivo, o sea, está empujando la puerta del baño. Uh-huh. O sea, ya tiene rato esto, ya tiene.
Pues sí, porque se quiere salir, ¿no?
Encerrado.
Sí, pero.
Pues sí, pero.
¿Por qué?
Le pusieron los ojos negros y le salió algo verde por la boca, un líquido.
Ajá.
¡Cálmate! Sí, la verdad no sé qué hacer, ¿a quién le hablo?
¿Él cuántos años tiene?
¿Cómo?
¿Cuántos años tiene?
Tiene 25 años.
25 años y está teniendo ahorita una crisis.
Sí, pues pasó esto, nosotros por estar jugando con esto, no se lo recomiendo, pónganse a estudiar y pues la verdad.
Oye, pero no sé, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo notaste que algo andaba mal?
Deja de hacer ruido. ¿Cómo
notaste que algo andaba mal? Luis. Luis. Oh, qué caray. Bueno, vamos a ver qué está pasando ahí con nuestro amigo Luis. Pues sí, o sea, se les hace fácil jugar a la Ouija, hacer invocaciones y pues de repente dice, no lo puedo controlar y lo encerró en el baño. Sí se oía ahí el ruido, pero no se oían voces, ¿verdad? Nada, se oía ahí como que jaloneaban una puerta, pero no se oía nada de voces. Y dice Didi B, como que el muchacho no tiene miedo, pues sí, como que estaba muy tranquilo, ¿no?
Qué raro. Y aquí la terminación 5700, yo les quiero platicar de un relato que a mí me pasó cuando estaba niño. Yo vivía en Monterrey, Nuevo León, había un borrachito, pero de esas que eran buenas personas, de antes, como tipo Tintán. Siempre me regalaba una naranja todas las tardes, llegaba conmigo, se sentaba en la esquina de mi casa. En julio o agosto dicen que a él lo atropellaron en las vías del tren. Pero yo recuerdo que en septiembre entré a la escuela, traía mi uniforme de la escuela de primero de primaria. Yo lo estaba esperando porque él era una buena persona, se llamaba Severo o Severiano, no recuerdo muy bien. Pero una tarde sí llegó, lo que se me hacía raro es que llegó muy limpio con una camisa blanca y me dijo que no me iba a volver a visitar. Y recuerdo que ese día no me dio naranja, solamente me vino a decir adiós. Y es que en ese momento quizá ya no pertenecía a este plano físico, por eso lo viste tan distinto.
Pues sí, podría ser, ¿eh? Esa es una buena razón. Ignacio Almanzer, saludos desde Sur Carolina, Charleston. Saludos, amigo, dice la mano matuda, dice. Saludos. Claro que sí, mi querido Ignacio Tocayo, ¿verdad? Fred Mejía, aparece la voz del mismo que habla para contar cosas bien fumadas. Dice, bueno, quién sabe, amigo. Quién sabe. José Martínez, ya mandaron a hablarle y fui tres veces y no se quería venir. En la cuarta me lo llevé a casa. Ok, me perdí la primera parte. ¿O qué pasó, mi querido amigo? Lupita Félix dice, solo un comentario, algunas personas dicen que la esquizofrenia es una situación diabólica. ¿Qué opinan ustedes, Gina y Nachito? No, la esquizofrenia es una enfermedad mental, una disociación mental. Lo que significa es que no hay control, hay una división ahí en nuestra mente. Las personas se pueden imaginar que les hablan, inclusive ven personas, para ellos es real, para nosotros sabemos que es imaginario, pero para ellos es real, escuchan voces, a veces les dan órdenes, los ofenden, los hacen enojar. Hay tantas cosas que hablar de la esquizofrenia que la verdad yo siento que es terrible tener un pariente con esa enfermedad. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pocas veces quien recibe lo que no merece, agradece lo que recibe.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Saludos. En un balneario de Pachuca, Hidalgo, hay un charro que siempre seguía a Teresa del Consuelo García Hernández. En cierta ocasión, llegó a ese balneario con sus hijos, Consuelo y Oscar, vieron a una señora que se daba de topes contra el muro. Se jalaba los cabellos, sus hijos, un niño y una niña, se habían ahogado. Había una señora que vendía quesadillas y sopes. Le comentó que un mozo le contó que el charro dueño del balneario platicaba con alguien de voz ronca y le decía, «Tienes que darme 13». El charro contestó, «Pero que no sean de aquí». El mozo escuchó eso de los vestidores y se fue del lugar por miedo. Resulta que la señora Consuelo vio a una viejita en el balcón de la casa del charro, la señora que vendía fritangas. Le comentó que era la esposa del charro. Dejó de ir un tiempo y volvió con sus hijos al balneario, y el charro seguía igual. El tiempo parecía no pasar para él. Esto me lo platicó doña Chelo, para que se los contara a Gina y a Nacho. Saludos de José Castorena Ruiz. José, muchas gracias por reportarte. Hace un ratito que no te veíamos.
Sí, mi amigo, gracias por reportarte. Y bienvenido, cada vez que tú gustes, esta es tu casa, ya lo sabes. Dice por aquí Luis Rendón, yo tengo una vecina que vive a tres pisos de mí, pero es esquizofrénica. sale y avienta piedras a los autos estacionados, les grita a los niños si juegan. Al principio da risa, pero ya después da miedo. Claro, porque no sabes de qué es capaz, ¿no? Una persona con esquizofrenia en realidad es terrible porque puede estar oyendo una voz que le diga: pégale, pégale, se está burlando de ti, pégale. O sea, cosas así o más terribles, ¿no? Si ven un cuchillo y dice: cláveselo, o cosas así. Y por eso es que la misma familia pues siempre está alterada también, o sea, les genera muchos problemas. Imagínate tú que tienes un pariente con esta enfermedad y cada vez que pasa la vecina le empieza a gritar de cosas. ¡Ey, esa mujer que vino y se metió con quién sabe! O sea, puros inventos, ¿no? Puras cosas que su imaginación le está dando. O sea, olvídate de lo que diga. La reacción de los vecinos, obviamente va a haber conflicto. Entonces, en la... el comentario que hacía nuestra amiga Lupita Félix de que si era una situación diabólica, pues mira, no necesariamente es así, pero sí se puede generar una situación de esa índole. ¿Por qué? Porque despierta odio, despierta rabia. La gente no sabe que tienes un enfermo y no sabe que no le tiene que hacer caso a lo que les está diciendo. No es en serio, es una enfermedad. La gente se ofende y se defienden y comienza a haber conflicto. Y pues ya, si lo analizamos bien, fríamente, ¿a quién le conviene que la gente esté enojada? Pues a estos entes del bajo astral. Le conviene que la gente tenga miedo. Pues sí. Entonces, pudiera ser, mi amiga, pudiera ser. O sea, el asunto cuando hay odio es que se emana demasiada energía y eso se va acumulando en algún momento. Jessica Martínez dice: ¿cómo puedo hacer un viaje astral? Ya lo hice, pero fue que me sacaron de mi cuerpo un espíritu y la otra vez fue como despertar y verme acostada, pero lo hice y de la nada, o sea, fue espontáneo, ¿no, mi amiga? Fue espontáneo. Mira, yo no soy quien te pudiera decir cómo hacerle exactamente. Lo que sí te puedo decir es que si tú practicas la meditación, puedes obtener grandes avances semejantes, no digo que sea lo mismo, semejantes a un viaje astral. Practica la meditación y luego hablamos, Dice Lucita Arellano: así tengo un vecino como de unos 20 años y sí le da miedo porque hasta golpea a la mamá. ¡Ay! Pues sí. Y una mamá pocas veces abandona a un hijo enfermo y lo justifica. No, pobrecito, es que está enfermo. Y luego el hijo se super enoja porque pues tiene sus ataques de sus crisis, ¿no? De esquizofrenia. Y si la mamá se preocupa por darle el medicamento y el joven la ve: ¿por qué me das eso? Me quieres matar, ¿verdad? ¿Por qué me das eso? Porque el medicamento que les dan para la esquizofrenia es bastante fuerte. De hecho, como que los relaja, los tranquiliza, los adormila. Y eso se dan cuenta y no, hombre, son unos pleitos tremendos. Tremendos.
Pero es una de las enfermedades que se puede confundir por algunas características con una persona poseída, ¿eh?
Sí, hay mucha semejanza. Sobre todo esto que conocemos como fuerza histérica. Una persona que está teniendo una crisis de esquizofrenia puede tener muchísima fuerza. Lo mismo con un poseído, ¿no? Puede llegar a tener muchísima fuerza. José Martínez: si llamo, no me van a parar. Tengo muchos relatos vivientes que me han pasado. Mira, José Martínez, asusta, mi hermano. Pues de una vez, mándanos un WhatsApp y nos vas contando de uno a uno. Nosotros te ayudamos para que los vayas dosificando. ¿Cómo ves? Órale, José Martínez, anímate, mi amigo.
El Miedofón, 55-21-93-59-26, para que lo anotes y te reportes.
Mira lo que decía Lucita Arellano a propósito de lo que comentábamos. Dice, lo que pasa es que el medicamento no se lo quiere tomar. No, nunca se lo quieren tomar. Y cada que tienen esos ataques, llaman a la policía y lo tienen preso unos días. Pues sí. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en México ya cuando saben de qué se trata, ya ni van. Dicen, no, es el cuate ese que está mal, ¿no? Y ya ni van. Porque se va generando ahí como un expediente. Pero pues sí pudiera ser peligroso, porque pueden acabar con la vida de alguien o atentar contra la vida de alguien.
Eso sí.
Y híjole, no, es que saben una cosa, yo he estado pues así analizando, ¿no? En diferentes ocasiones, no es que me dedique nada más a estar analizando, no. En diferentes ocasiones he llegado yo a analizar la conducta de un esquizofrénico y la conducta de una persona poseída. Hay algo que sí puede impactar en ambos casos: la mirada. ¡Qué bárbaro! Te lanzan una mirada que, como decimos aquí, es penetrante. Te clavan la mirada y te sientes intimidado. De hecho, no lo podría asegurar, pero en el caso de una persona con esquizofrenia, los ojos se les ponen así como
puntiagudos.
Como cónicos, sí, exacto. Como puntiagudos, dice Gina, sí. Se les hace como si les quisieran salir, no, es impresionante. Yo he visto a varias personas con ese problema y es difícil. Y también he tenido, pues, no sé, no iba a decir la fortuna, pero no lo considero como la fortuna, pues la experiencia de estar con personas que son poseídas. Y sí, la mirada es tremenda, es tremenda. A ver, tenemos a alguien en la línea. Se cortó la llamada, ya que estaba lista para marcar. Dice José Martínez: a mí me da miedo eso de las enfermedades mentales, porque hoy en día los policías te disparan sin saber si estás en una crisis. Pues sí, sobre todo allá en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos sí dicen, primero la bala y luego averiguo, ¿no? Maribel Pineda, ¿se acuerdan de mí? Sobrino tiene ese problema. La última vez lo hicieron firmar para desligarse de cualquier responsabilidad porque no quiso seguir el proceso de intervención. Ajá. O sea, que no quería que lo... ¿Estamos hablando de la esquizofrenia, Maribel? ¿O de alguna otra cosa que tal vez está en un mensaje más arriba? Ok, bueno, pues ahorita lo vemos. ¿Y la fuerza que tienen? Sí, mi querida Luz, lo que comentábamos. Dice Nueve Grillo: a mí las voces cavernosas, ojos saltones. Bueno, sí, hablábamos de la mirada, ¿no? Penetrante, dura. La sientes, ¿eh? Pesada. Y la voz, no, ese es otro boleto también. La voz se escucha, pues, terrible también, ¿eh? No la puedes distinguir, no sabes cómo compararla con algo. Yo con lo único que lo he comparado es como cuando hablas por un tubo o una manguera, que sí. Hablas por ahí y se escucha diferente la voz, ¿no? Pero haz de cuenta que salieran 4 o 5 voces diferentes al mismo tiempo en el caso de una posesión. Entonces también es súper impactante. Y la forma en que la garganta se les inflama, algo así como lo hacen algunas palomas, ¿no? De repente, que se les inflama en su cuello, así. Pues más o menos así yo lo podría comparar. Vamos a hacer una pausa, Gina,
y regresamos. El miedofón, anótalo: 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El peor crimen contra la gente trabajadora es una empresa que no tiene ganancias.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vámonos con más relatos y Tlalpan se hace presente con Karina. Buenas noches.
¿Hola?
Sí.
Ok, desde Tlalpan, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, amiga, bienvenida. ¿Nos quieres platicar una historia?
Sí, quiero platicarles una historia.
Adelante, mi amiga, somos todo oídos.
A ver, me voy a, mi hermano les va a contar ahora una historia.
A ver, claro que sí. ¿Estás ahí? ¿Cómo se llama tu hermano?
Manuel.
Manuel. Hola, Manuel.
Que él ha vivido muchas cosas.
Uh-huh.
Como raras.
A ver, pues pásamelo si gustas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos quieres platicar?
Una experiencia muy rara.
Uh-huh.
De una persona que platico. Tenía una amiga.
Ajá.
Tenía 16 años.
Sí.
Y ella siempre me venía a platicar de que su padrastro abusaba de ella. Y yo siempre le decía: no te preocupes, eres bienvenida aquí en la casa.
Uh-huh.
Siempre decía ella, siempre venía a llorar. Pero un día pasó de que ya no supe de ella. Y me enteré de pues familiares que ella se ahorcó en su casa, se suicidó en su casa, usando los pantalones de su padrastro.
Ajá. Sí.
¿Y luego?
Qué terrible.
Su familia de ella me lo dijeron. Se puso los pantalones de su padrastro, no sé ni por qué, pero los usó.
Ajá.
Y yo, como siempre se dije, eres bienvenida aquí en la casa.
Uh-huh.
Y aquí en la casa, luego yo estaba ya dormido. Yo vivo en un tercer piso.
Ok.
Y mi hermana, la que vive en el primer piso, veía que la chica que en paz descanse, donde quiera que esté.
Uh-huh.
Subía los escalones arrastrando los pantalones.
Uh-huh.
Arrastrando los pantalones de su papá o de su padrastro, no sé qué sea.
Sí.
Y eso sí, como que sí me pone como que pues qué onda, ¿no? O sea, pues qué mala onda, ¿no?
Claro, claro. A ver si te entendí, mi amigo. O sea que después de haberse suicidado, se escuchaba ese ruido como que alguien subía los escalones arrastrando un pantalón.
No se escuchaba. Lo vieron mis otras hermanas. Lo vieron.
Uh-huh.
Pero no veían la persona.
No se veía a nadie. O sea, solo a la joven.
Pero es que mi error fue decirle a ella. eres bienvenida aquí en la casa, eres bienvenida aquí en la casa. Ella me platicaba de que estaba mal y que estaba mal, que estaba mal. Yo no le creía, yo fue mi error, yo no le creía.
Sí.
Pero ya cuando ella sí me enteré de que se ahorcó.
Ajá.
Y que se puso los pantalones de su padrastro. De que la violó.
Ajá.
O sea, no sé por qué se puso sus pantalones, no sé por qué. Pero sí. O sea, yo vivo en un tercer piso. Y mis hermanas han visto que viven en un primer piso, que ella sube, porque sí. Yo siempre se lo dije. Eres bienvenida aquí a la casa.
Ok, ya entiendo. Entonces tú sientes que debido a que tú siempre le ofreciste ayuda y le ofreciste tu casa, ¿tú crees que ahora, después de muerta, ella se presenta ahí?
Yo no creo que esté muerta, a lo mejor, bueno, yo no creo, porque sí me duele todavía. Estaba bien chamaca, tenía 16 años.
Sí, jovencita.
Decía que su padrastro abusaba de ella y la violaba y no sé qué onda.
Sí.
Y ella, no sé por qué se puso los pantalones de su padrastro. Sí. Por X. Pero cuando venía aquí en la casa, venía arrastrando los pantalones, y se escuchaba. Escuchaba que venía arrastrando los pantalones.
Okay, pero a ver, entonces esto sucede ya después de muerta, o antes de que muriese.
No, pues sí, ya después de que se suicidó.
Okay.
Sí. Casa.
Sí, muy bien. Sí, digo, es que en esa parte me confundí un poquito, porque te decía yo que probablemente esto ocurre porque varias veces le ofreciste ayuda, le ofreciste apoyo. Entonces, a lo mejor ella, ¿sientes tú que está penando, que no ha descansado en paz?
Pues a lo mejor no sé, o sea, pues a lo mejor no sé, a lo mejor ella no le dijo a su mamá, no le dijo a su familia. Pero pues eso es lo que pasó, eso es lo que... Porque cuando estaba viva, cuando estaba bien, venía a mi casa, estaba bien en mi casa.
Sí, sí.
Pero ella me platicaba que su papá, que su padrastro abusaba de ella.
Sí.
Y pues nosotros, por nosotros, los amigos, decíamos, no inventes, puro cotorreo, no sé qué. Pero pues sí, ella un día se agachó y con lágrimas en sus ojos nos dijo, es que sí. Si mi padrastro abusa de mí.
Oh.
Ella.
Y no hicieron nada, nadie hizo nada, la podían haber ayudado.
Su mamá no la apoyó, su mamá no la apoyó. Su mamá le dio la razón a su papá.
Sí.
Su mamá ahorita está, ya difunta. Pero todavía él todavía las... Él sigue platicando la historia de que estuvo con ella. Ella tenía 14 años.
Muy jovencita.
Sí, muy jovencita. Caray.
Y el error fue mi error, porque yo le dije, pues eres bienvenida aquí a la casa.
No, no fue error, pues tú le brindaste tu apoyo para que tuviera una opción, una salida. Sin embargo, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad?
Pues sí. Desgraciadamente sí se escucha de que ella sube las escaleras con
papeles
arrastrando.
Sí. Pues mira, yo te recomendaría, amigo, que hicieran oración para pedir su descanso eterno. Y si en algún momento dado sienten su presencia, también hacer una oración en voz alta para que escuche que están pidiendo por su descanso y que entienda que ya no hay nada que hacer, que ya lo mejor será descansar en paz.
Que ya no pertenece.
Que no pertenece a este mundo y que trate de buscar esa famosa luz que la gente ha mencionado tanto.
Y si no encuentra la luz, mi amiga.
¿Perdón?
Y si no encuentra la luz, mi amiga.
Bueno, es que eso va a ser difícil que nosotros podamos decir si la encuentra o no la encuentra. Según me han platicado, es como si de repente alguien acabara de entender. Es decir, hay una negación de que no puedo estar muerto, no estoy muerto, o arrepentimiento, qué error cometí, ya no lo hubiera cometido, y están en esa parte en donde no aceptan que ya murieron. Y es súbito, como un parpadear de ojos. Cuando ellos entienden, asimilan las cosas tal cual, es cuando ya se da el descanso, amigo.
Pero yo creo que ella tiene un coraje, ¿no? Un problemita con ella, porque nunca se lo dijo a su mamá y me lo vino a platicar a mí.
Sí. Pues sí, ha de ser un enorme coraje y por eso no ha podido descansar en paz. Pero ya, en el plano donde se encuentra, de nada sirve el enojo. Más bien es resignarse y aceptar lo que viene. Mi querido Manuel, pues muchísimas gracias. También le agradecemos a Karina que se hayan puesto en contacto con nosotros.
Yo también quiero platicar otra historia.
Oye, Cari, mira, estamos a punto de terminar la emisión.
Vale.
Ok, muchísimas gracias, Cari.
Como cada noche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana vamos a continuar con estos temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.